Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues eso, deportes en Mediodía COPE.
Vamos allá, te cuento enseguida lo que ha dicho el presidente del Barça. Se ha venido arriba Joan Laporta, que en la presentación de Ferran Torres no ha descartado a Haaland en el mercado del verano y además advierte que se prepare todo el mundo, que el Barça ha vuelto. Y eso tras un fin de semana que nos deja la derrota del líder. Ha sido esta mañana la presentación de Ferran Torres. Joan Laporta anuncia el resurgimiento del Barça y no descarta fichar a Haaland en verano.
Todo es posible si se hace bien. Y estoy seguro de que saldrá muy bien. Seguimos siendo una referencia en el mercado futbolístico. Todo el mundo ya se puede ir preparando porque hemos vuelto. Hemos vuelto y con ganas de hacerlo muy bien. Que el resurgimiento del Barça es una realidad y que ya el mercado del fútbol se ha dado cuenta. Y todos preparados porque estoy convencido de que vamos a ir mejorando el equipo para conseguir los éxitos que queremos.
Víctor Navarro ha estado allí. Víctor, ¿qué más se ha dicho en esta presentación de las altas y de las bajas en el mercado de invierno en el Barça?
El presidente del Barça ha hecho soñar al barcelonismo en esa pregunta de la cadena COPE, pero también ha admitido que es necesario que se produzcan salidas. Es la única manera de inscribir a Ferran Torres. La intención del club es conseguirlo antes del domingo. Dani Alves, por cierto, lo estará entre hoy y mañana. Joan Laporta ha dejado claro que trabajan ya en el mercado de verano, que saldrán bien las operaciones planteadas y que los grandes jugadores quieren venir al Barça. Sobre Morata no ha querido pronunciarse, pero ha remarcado que la plantilla se irá mejorando.
¿Y cómo ha sido, Víctor, esa presentación en sí misma de Ferran?
Pues con 13.000 personas con banderas azulgranas cantando el himno del Barça y aclamando a su nueva estrella, Ferran Torres. El atacante ha saltado al césped sin dorsal, pendiente del número 11 que dejará libre Yusuf Demir. Está feliz, asegura que le gustaría jugar de extremo derecho, aunque viene de ser delantero centro en el City y en la selección. Ferran confía en que podrá ser inscrito y en que estará bien físicamente para jugar las semifinales ya contra el Real Madrid en el Clásico de la Supercopa de España.
La lesión va muy bien, estamos ya en los plazos que toca, estamos ultimando ya pues eso, la recuperación, el nivel físico, pero bueno, me siento muy bien, con confianza, espero que bueno, para la Supercopa pueda estar o incluso antes.
Y todo esto después de la segunda derrota liguera del Real Madrid, 1-0 en Getafe.
Cuidado Militao, la roba Unal, chuta Unal, gol, 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 y gol, 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 qué error de Militao.
Nos hemos quedado en vacaciones un día más. El equipo no parecía el equipo que ha terminado antes de Navidad. Menos concentración, menos compromiso, no se merecía de perder. Creo que el empate era justo, pero tú has regalado un gol y al final termina con una derrota que puede ser un toque de atención, pero nosotros lo sabemos muy bien.
Miguel Ángel Díaz, cuéntanos la letra pequeña de esa segunda derrota del Real Madrid en Liga.
3 meses y 15 partidos después, el Real Madrid volvió a perder. Militao tuvo un error grosero en el minuto 9 y le regaló ese gol a Unal. Ancelotti lo intentó todo desde el banquillo, metiendo a Hazard y a Marcelo en el descanso, a Mariano después y hasta a Isco y a Peter en los últimos minutos, pero no hubo manera. El italiano no puso excusas, se quejó de las faltas que hizo el Getafe, minimizó el tropiezo porque considera que el Madrid solo mereció un punto, aseguró que la derrota no va a dejar secuelas ni señalados y además, como lo hemos escuchado, no se mordió la lengua a la hora de valorar el partido de sus jugadores.
Eso sí, el Real Madrid se queja de una jugada polémica.
Se la da Marcelo, Marcelo dentro del área, caracolea Marcelo.
Para mí es penalti.
Pide agarrón.
Es agarrón, no muy intenso, claro. Pero agarrón.
Le tensa la camiseta, no le tira por eso.
¿Cómo que no? Un momento, vamos a ver.
Melchor Ruiz, el Real Madrid se queja de un posible penalti a Marcelo.
Sí, terminaron todos enfadados. Marcelo, el protagonista de la jugada que pedía penalti en el mismo terreno de juego, como el resto de jugadores, también el cuerpo técnico encabezado por Carlo Ancelotti. Nadie quiere justificar la derrota con ese posible penalti, pero no entienden cómo un agarrón tan claro dentro del área no es penalti. El director de Relaciones Institucionales del club, Emilio Butragueño, lo veía así de claro.
Bueno, que haya agarrón es evidente, no le deja continuar la jugada, a partir de ahí ya lo dejo para ustedes, pero si hay agarrón o no hay agarrón, es muy evidente que haya agarrón.
¿Y hay penalti?
Es muy evidente que haya agarrón. Jugada dentro del área, agarrón. Insisto, la dejo para ustedes.
Y en la otra orilla, Gema Santos, la felicidad de un Getafe que se carga la racha de líder y que sigue escalando de la mano de Quique Sánchez Flores.
Exacto, es Quique Sánchez Flores, el hombre milagro, cogió al equipo último Muni con un solo punto, acuérdate, con un vestuario deprimido, y hoy 11 jornadas después cierra la primera vuelta fuera del descenso con 18 puntos, con 6 partidos seguidos sin perder, como tú dices, ganando el Madrid 9 años después. Es tan increíble lo que está haciendo Quique que me dice Pedrito Martín que desde su llegada el Getafe sería quinto en la clasificación. Anoche el hombre milagro se pasó por el tertulión y le confesó a Juanma que lo primordial ha sido el trabajo mental, hacer que esos jugadores se crean capaces de ganar a cualquiera, como ayer.
Es una tarea, yo diría que casi mucho más mental que técnica ni que táctica. O sea, al final tienes que cambiar la mente de un grupo que piensa negativo, que piensa que cada partido es una montaña, que se ven incapaces, y al final tienes que convencer. Nos hemos enfocado mucho en eso. Creo que es parte de que todo vaya un poco mejor.
Recuerden que estamos en semana de Copa del Rey. Mañana arrancan los 16avos de final y el Real Madrid juega el miércoles en campo del Alcoyano. La pregunta, Miguel Ángel, es ¿cómo están los positivos y los tocados del Madrid?
Vinicius ha dado ya negativo y se espera el resultado de los test de la Liga para que mañana pueda entrenar. Lo normal es que no viaje al COI y que sea titular contra el Valencia el próximo sábado. Jovic sigue dando positivo. Además, recordemos en cuanto a los lesionados que Bale se le espera también para el próximo sábado contra el Valencia. No juega en el Bernabéu desde febrero de 2020. Carvajal podría formar parte de la expedición la semana que viene para viajar a Arabia de cara a esa Supercopa, y que Ancelotti de momento en el entreno de mañana solo va a recuperar a Camavinga.
Y de la jornada de Liga de ayer, victoria importantísima del Barça, 0-1 en Mallorca.
¡Que está el remate! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Luc de Jong, gol!
¡Luc de Jong!
¡Gol! El centro desde la derecha, el remate. ¡Ter Stegen! ¡Vaya mano!
Bueno.
¡Qué reflejo!
Sí, de oro, diría. De la manera que estábamos, con las circunstancias que teníamos, pues imagínate, venir aquí, competir, hacerlo de esta manera, sufrir. Es una victoria de equipo, de grupo, de familia, con gente muy joven, pero con personalidad. Creo que hemos competido muy bien, pero esto demuestra el carácter del equipo, la personalidad y que estamos yendo para arriba.
Joan Bajori, son 3 puntos de oro para el Barça.
Xavi dio un enorme valor a los 3 puntos obtenidos en Somos por las circunstancias en las que viajó el equipo en cuadro. Se vio un Barça reconocible, sobre todo en la primera parte. En la segunda empezó bien, aunque el partido se le hizo largo y acabó sufriendo. El choque que deja 2 claros protagonistas, 2 futbolistas en entredicho que se reivindicaron. Luc de Jong, autor del gol de la victoria, pero que además envió 2 tiros al palo, uno de ellos en un espectacular remate de tijera, y Ter Stegen, que ya recuperó su versión de salvador del equipo con un paradón tremendo en el tiempo de descuento. Y hay que añadir además otros 2 nombres a la lista de jóvenes debutantes: Álvaro Sanz y Stanislao Pedrolo.
Y año nuevo, vida nueva. El Atlético de Madrid ya gana. Ayer 2-0 al Rayo Vallecano.
¡Rebote! ¡Gol de Correa! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Atlético de Madrid! ¡Gol, gol, gol!
De la mano de Correa, Antonio Ruiz, fina la racha de derrotas del equipo del Cholo.
Sí, puso ayer freno a esa secuencia fatídica de 4 derrotas consecutivas en Liga, y lo hizo el Atlético de Madrid con el fútbol de antes, con los chicos de siempre y con un Correa que no es titular este año, pero que ayer se reivindicó con ese doblete que le dio la victoria a su equipo. En el final del partido hubo una vueltita de Trippier aplaudiendo a los aficionados, que ha dado que hablar, y por un posible adiós del inglés le preguntamos al Cholo al final del partido.
Como bien decía el otro día en la previa al partido, dependerá siempre del futbolista lo que obviamente pueda suceder de acá para adelante. Nosotros queremos y buscaremos que se quede con nosotros, pero está claro de que hoy no se puede retener a nadie en la vida.
El Atlético, que además tiene la noticia del negativo COVID de Griezmann. Y ahora llega un mensaje de Berti con Gemma Santos.
Con regalazo para este nuevo año incluido, Muni, porque ahora mismo abres Berti.es y te encuentras tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Sí, tu seguro de coche desde solo 180 euros. Y además con Berti ya sabes que puedes pagar como mejor te venga. Fracciona los pagos como quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Berti.es.
Gracias, Gemma. Enseguida más noticias de la Liga.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Vive la Copa del Rey en DAZN. Siente la emoción de los últimos ganadores y el triunfo de aquellos que desafían la lógica y la gravedad. La Copa del Rey se juega en DAZN. Activa tu cuenta en DAZN.com.
vemos los resultados y... ¡Tachán! Edad mental 35. Soy un chaval.
Pues a mamá le ha salido más joven que tú.
Pisimimilisilidimiskibinkiti.
Para jóvenes y no tan jóvenes de mente joven, ahora tenéis la Nintendo Switch con Big Brain Academy por solo 15 euros más. Solo hasta el 5 de enero en El Corte Inglés. La ilusión de jugar.
Pasó ayer en el estadio Benito Villamarín. Betis 0, Celta 2.
Madre mía, qué escándalo.
Gol del príncipe de la liga. Pero qué carrera para ganarse la primera, Víctor Ruiz. Cuando ya no parece tener espacio, está dentro del área y recorta hacia afuera al guardameta Ruiz Silva. Y luego con la derecha.
Santi Peón, el Celta se impone en el Biópolis con doblete de Llega Aspas.
Sí, porque el Celta se sobrepuso, Muni, al COVID y a las bajas para hacer un sensacional partido en el Villamarín, basado en una sobria actuación defensiva, y esto es noticia en el Celta y sobre todo, como acabamos de escuchar, en un soberbio Iago Aspas, que hizo los dos goles celestes, el segundo en auténtica obra de arte, fruto de inteligencia y talento a partes iguales.
Y el Betis Andrés Ocaña acaba tercero esta primera vuelta, pero con dos derrotas consecutivas.
Son dos derrotas consecutivas, pero que poco tienen que ver una con la otra. Si bien en Bilbao el equipo dio la cara, lo cierto es que ayer no estaba activado para volver a la competición. Pellegrini no quiso en ningún momento quejarse ni por el penalti que le pitaron a Guardado, ni tampoco por los problemas de COVID, pero lo que es cierto es que vimos a un Betis absolutamente desconocido. Eso sí, el colchón que tenía el equipo le permite seguir siendo tercero en la Liga y ahora con dos compromisos importantísimos, en Copa frente al Valladolid y el domingo contra el Rayo en una pelea por lo alto de la tabla.
En Mendizorroza, a la vez 1 Real Sociedad 1, la Real Mauridiaque que se desmorona y que sale de Europa.
La Real sigue en caída libre, solo suma 2 puntos de los últimos 18 y ya está incluso fuera de puestos europeos. Ayer dejó volar 2 puntos increíbles en Mendizorroza, pero hay que decir la actuación lamentable del Cerro Grande contra los blanquiazules. No señaló un penalti clarísimo de la guardia sobre Isa, que además acarreaba la expulsión del Maño, esto con 0-1 en el marcador, y señala un penalti rigurosísimo de Zubeldia sobre Miguel de la Fuente. Lo cierto es que entre la falta de determinación de la Real y las malas actuaciones arbitrales, el equipo no levanta cabeza.
Y este es Mendilibar, en su estreno, al frente del Deportivo Alavés.
Tenía miedo porque nos enfrentamos a un rival muy fuerte. Creo que el cambio, que no, yo no digo ni mejor ni peor, pero el cambio de estilo es un cambio bastante grande. Y tenía miedo porque enfrente tienes un rival que toca, y si no haces las cosas bien, pues te la puede meter y haces el indio en el terreno de juego.
El Alavés que, por cierto, ha cerrado el fichaje de Jason Remeseiro hasta 2025, jugador de banda que viene del Valencia. Y ayer también, Elche 0, Granada 0, el Elche Jero Tormo se harta de los árbitros.
En el Martínez Valero llueve sobre mojado y no es solamente por las dos decisiones tomadas ayer por Cordero Vega ante el Granada. Es por decisiones que se han adoptado en las últimas jornadas ante Barcelona, Valencia, en partidos ante Athletic u Osasuna. Decisiones que han hecho que el Elche Club de Fútbol haya perdido puntos desde el prisma arbitral. Ayer Francisco reconocía que él también se equivoca cuando se le expulsa, pero que los colegiados, como personas, como él, también deben de hacer autocrítica.
Es un lunes con 3 partidos de liga para cerrar esta jornada. Juega el segundo de la tabla, juega el Sevilla a las 9:15 en campo del Cádiz para acercarse al Real Madrid y con Lopetegui quejándose del protocolo COVID.
No se va a suspender la jornada, está claro, pase lo que pase. Como la música no la ponemos nosotros lo que tenemos que hacer es dedicarnos a bailar y buscar soluciones. No queda otra. También hay un condicionante en que solamente puedes tener 4 jugadores de la cantera en el campo.
¿Cómo viene, ¿no?, la previa de ese Cádiz-Sevilla, José Manuel Oliva?
Equipo. Eso va a condicionar mucho
para
los cambios.
Para ponerse a 5 puntos del Madrid con un partido menos, si el Cádiz gana, sale del descenso. En el equipo de Cervera son baja, Cala sancionado y entre los lesionados está el Choco Lozano. Más los positivos por COVID, que podrían ser hasta 5. En el Sevilla, el club ha anunciado durante la semana 7 positivos, más Koundé, que está sancionado, y los 3 lesionados de larga duración, Navas, Lamela y Suso. Viajó anoche a Cádiz el Sevilla sin lista de convocados y sin dar a conocer el nombre de los positivos. Es baja también, Munilla, por COVID, Atención, el árbitro inicialmente designado, Cuadra Fernández, le sustituye esta noche Alberola Rojas.
Hoy tenemos derbi, 7 de la tarde, Villarreal Levante, Juan Igual.
En el Villarreal son baja por lesión Peña, Coquelin y Alcácer, y es duda Danjuma, y podrían estar afectados por COVID varios titulares como Rulli, Capu, Parejo y Foiz. En el Levante, que tiene 4 casos de COVID, Lisi no puede contar con Mustafi por lesión, ni con Soldado y Pepelu, que están sancionados. El partido a las 7 en la Cerámica lo pita Hernández Hernández.
Y el otro partido de hoy es el de las 9 de la noche en el Sadar, entre Osasuna y Athletic Club de Bilbao, Andrea Delgado.
Pues sí, duelos de segundo en los banquillos, porque Arrasate esta mañana ha dado positivo en las pruebas y por lo que dirigirá el partido Villar Alquiza. Eso sí, se recuperan Íñigo Pérez, Chimi Ávila, Manu Sánchez y Barbero, que han recibido el acta a dar negativo, pero no se sabe si estarán o no en el partido, ya que no han entrenado en toda la semana. No hay convocatoria clara, ya que se esperaba a las pruebas. Y en el Athletic ya se sabía que Marcelino no estará en el Sadar y tienen 5 positivos más de jugadores, entre ellos solamente un titular, Íñigo Lecue. Un encuentro con un partido que siempre gusta en Pamplona, en el Sadar, que se espera lleno con el 75% como exige la normativa, y además con un aliciente. Si ganan los rojillos, adelantarán al Athletic, que tiene 25 puntos, Osasuna 22.
Jornada de Liga de lunes, vamos a contar en tiempo de juego para las emisoras COPE Más.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Mi casa. Mi equipazo de música. La envidia de mis amigos. Mis relojes antiguos. El abuelo los cuidaba tanto. Todos los discos duros con millones de fotos. A ver si un día los ordeno por fin. La camiseta firmada del Pelusa. La original del 86. Y Max siempre durmiendo en el rincón más soleado. Ese sí que vive bien.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Vamos con el resumen de la jornada de Segunda División, jornada que se cierra hoy, Laura Solán.
La primera jornada del año dejó la victoria del Cartagena en casa del líder, el Almería. Además, en la zona alta ganaron el Eibar ante la Real Sociedad B y el Valladolid ante el Leganés, mientras que la Ponferradina cayó ante el Oviedo. El Girona acabó la jornada en playoff después de vencer al Huesca, y Paco Gémez se estrenó en el banquillo del Ibiza con un triunfo ante el Fuenlabrada. Las Palmas se llevó el derbi canario y hoy cierra la jornada Muni el Alcorcón Málaga a las 9.
Vamos a hablar de la Copa, los 16avos de final que arranca mañana con el Ponferradina Español. ¿Qué noticias hay en el Español, Kiki Iglesias?
Vicente Moreno no varía el guión. Jugarán mañana en Ponferrada los suplentes, los habituales de la Copa, para reservar a los RDT y compañía. Hoyer va a ser el portero a las 5, Charter a León.
Me cuenta Víctor Navarro que ha dado positivo en COVID Alexia Putellas, la jugadora del Barça, Balón de Oro del año pasado. Bueno, y por cierto, este es el enfado de Carlos Sainz tras perderse ayer en el Dakar.
Estoy muy decepcionado, no es cuestión, es cuestión de si el Dakar quiere hacerlo así y que en el segundo día de carrera, pues, pase lo que ha pasado, pues realmente es una pena.
¿Y en el día de hoy qué ha ocurrido, Carlos Miquel?
Bueno, Audi aún confía en una respuesta a su protesta por lo pasado ayer domingo, porque solo a la tilla de los 30 primeros se encontró el camino y eso lo ven muy sospechoso. Protesta del 70% de los participantes en coches. Hoy en coches, triunfo de Sebastián Loeb con 3 minutos de ventaja sobre Alatilla, 9 le separan en la general. Muy bien Carlos Sainz tercero, Nani Roma quinto, y por cierto en motos, victoria 28 de etapa para Joan Barreda, que ya es el mejor español de la historia, que superó en meta al nuevo líder Sam Sunderland. Está décimo en la general. El mejor en la general español es el salmantino Santolino, sexto.
Tenis, otra victoria de España en la ATP Cup, Ángel García.
Impecable, 6 partidos, 6 victorias, de especial mérito la de Roberto Bautista, que ganó nada menos que a Casper Ruud. Ha ganado a 2 top 20, nada, en apenas un par de días. También ganó Pablo Carreño a Durasovic. España casi seguro va a ser primera de grupo, lo tiene que refrendar el miércoles ante Serbia, con lo cual estamos muy cerca de semifinales de esta ATP Cup, que es la otra Copa Davis, la que no es la de Gerard Piqué.
Baloncesto, el COVID obliga a reajustar la jornada en la Liga CB, Dani Asenjo.
No escapa Muni y la ACB a esta plaga de contagios en el deporte. Ayer se debería haber jugado la jornada 16, se tuvo que suspender entera, entre ellos el clásico Madrid-Barça. Mañana sí jugará el Madrid que va recuperando jugadores, lo hace en Manresa, partido adelantado de la jornada 17, mientras que el próximo domingo jugará contra Juventud el aplazado de la jornada 15. El que sigue buscando fechas a sus partidos es el Barça, que sigue sumando positivos, el último el de Sergi Martínez.
Y en la NBA, regreso de Luka Doncic. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Tras una ausencia de 10 partidos, primero por una lesión de tobillo y luego por el COVID, el base esloveno regresó a la cancha en la victoria de Dallas en Oklahoma. En ese encuentro, el australiano de los Thunder, Josh Giddey, se convirtió en el jugador más joven de la historia en lograr un triple doble a la edad de 19 años y 84 días. Del resto de la jornada destacamos el sufrido triunfo de los Lakers ante Minnesota, con el que los angelinos se colocan en el 50% de victorias.
Pues Ángel, hasta aquí lo esencial del deporte a las 3 y 25 de la tarde.
Gracias, Luis. Sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Comenzamos semana, eso quiere decir que comenzamos reto Pedro Martín, pero comenzamos año. Así que tenemos el primer reto del año. Peter Martín, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes, Munilla.
¿Qué pasa, hombre?
Pues nada, aquí estamos. Un año más, ¿no?
Sí, señor, y esperemos que sea el comienzo o el seguimiento
y
de muchos.
Y que dure, sí. Que dure muchos años más.
Sí, señor, y que sea mejor que
feliz
el que
año,
ha venido
feliz
antes.
Feliz año para todos, ¿eh?
Eso es. Feliz año también para ti. Que sea mejor que el año que ha venido antes y que el que vino antes todavía.
Pues
bueno,
sea, sea, sea.
¿Qué has preparado?
Pues mira, voy a hacerle un pequeño homenaje a un acontecimiento que no nos damos cuenta porque van pasando el tiempo y lo tenemos ahí siempre. Y es que hay un entrenador que lleva 10 años al frente del mismo equipo, como es el caso de Simeone, y no es muy normal. De hecho, en el fútbol español solamente había pasado una vez que en un equipo de este nivel hay un entrenador que durase tantos años, que fue Miguel Muñoz con el Madrid. Bueno, pues lo que vamos a hacer es que busquen los oyentes esta semana uno de los un poco más de 101, alrededor de 120 jugadores que ha tenido Simeone a sus órdenes en el Atlético de Madrid.
Perfecto. O sea, uno de los 101 jugadores aproximadamente que ha tenido Simeone en el Atlético de Madrid. Me gusta.
Sí, alrededor de unos 120 más o menos ha tenido entre todas las competiciones.
¿Y primera pista?
Y la pista de hoy es que es una gran estrella, fue una gran estrella en su país, aunque Simeone no le dio mucha bola en el Atlético de Madrid.
Me gusta, me gusta. Bueno, puede haber varios en esa situación.
Sí, no muchos, pero a unos cuantos.
A buscar desde ya. Un abrazo, Peter Martín.
Hasta mañana.
Hasta luego. Un extracto del tiempo de juego de ayer, del Tertulión, con Juanma Castaño hablando de la jugada polémica del fin de semana. El posible penalti, el agarrón a Marcelo.
¿Para alguien es penalti lo de Marcelo, de los que estáis
sí,
aquí?
Sí.
Manolo Lama, ¿yo te he escuchado en la retransmisión?
Para mí no.
Para ti no.
Para mí no, porque para mí, si todo lo que se agarra dentro de un área es penalti, hay en cada partido 130, hay agarrón claro, claro. Eso no lo puede discutir nadie. Pero para mí, Marcelo se para porque quiere pararse. O sea, yo creo que Damián no le frena.
Vale, bueno,
hay mucha jugada, Guas, pero la
para
gente
ti,
no se pone de acuerdo.
Guas, ¿para ti sí o no?
Falta de Marcelo.
O sea, no será una jugada tan clara Guas, cuando dos personas no se ponen de acuerdo.
Pero vamos a ver, falta de Marcelo y se acabó. Vamos a ver, si al Madrid en el año 2021 le pitaron dos penaltis, le va a evitar el primero a 36 horas del año nuevo, es que estáis de cachondeo.
Emilio,
pues
para ti es
falta de Marcelo, coño.
Claro,
Emilio.
Y expulsión. Yo estoy con Manolo. Para mí
vale.
No,
Rico,
es suficiente, no es suficiente.
No es suficiente.
Rico.
Le tiene que arrancar el brazo.
No.
Rico.
No.
No.
Palomar.
Para mí sí es penalti. Pues yo entiendo los agarrones estos que hablamos en el área, los entiendo en un cuerpeo, en un contacto entre dos. Uno agarra, el otro también. Se agarran los dos de la camiseta. Pero vamos, un tío solo con el balón. Y Damián es que se puede ahorrar el gesto perfectamente. Para mí, aunque no le frene, es penalti. Eso no, tú no puedes agarrar a un contrario dentro del área. Para mí,
joder,
es
hay uno normal.
Siro.
No, lo que os decía, que lo quiten, vale, del reglamento. Si,
vale.
Si los agarrones dentro del área no son penalti, pues que lo quiten.
Mira,
ya está.
Uno
que ha habido 14, pues que piten 14.
Albelda.
Para mí sí es penalti.
¡Uy!
A mí me parece que Marcelo se hace el megalisto.
Claro, falta de Marcelo.
No,
tampoco es así, porque al final ahora estamos premiando el agarrón, sea mucho o poco.
Bueno, va, pero
no va a ser Marcelo el listo, digo
yo. Pero hay 133,
yo no soy sospechoso de que...
Pero José todavía no ha dicho nada, ¿no?
No, yo digo que convenimos, después de haber escuchado a este gran tertulión, coincidimos todos, en eso coincidimos todos, en que no es una jugada clara.
No son clarísima,
pero
¿no?
clarísima.
Bueno, venía al patio de tal manera que no nos hemos resistido a preguntarle por lo mismo a los oyentes hoy en Twitter, Javi Tomás.
A la pregunta de si les ha parecido penalti el agarrón de Damián a Marcelo, el pueblo ha hablado, nuestros oyentes han hablado y con casi 2.500 votos, el 61,4 piensa que no fue penalti. Y el 38,6 piensa que sí.
61,4 piensa que no fue penalti a Marcelo, lo de Damián, el agarrón. Bueno, pues seguro que de eso hablamos también un poco ahora mismo, en segunditos, en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues eso, que dicen que año nuevo, vida nueva, y fíjate lo que son las cosas. Pierde el Real Madrid la Liga, gana el Atlético de Madrid. O sea, no sabemos la continuación que va a tener esto, pero de momento, el que ganaba pierde, el que perdía, ahora de repente gana. Hola, Carlos Miguel, muy buenas, ¿qué haces, hombre?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues mira, que voy a grabar un COPE-GP.
¿Ah, sí?
Sí.
Y nos acabas de meter la cuñita en el programa, ¿no?
Visto,
para que esté todo el mundo preparado, ¿no?
Exactamente.
Que esté todo el mundo preparado, como dice la puerta.
Exactamente, ¿eh? Todo el mundo listo. Puede pasar cualquier cosa esta tarde en mi programa, ya te aviso, porque los protagonistas tienen que coger el teléfono en Arabia Saudí. Pero bueno.
Bueno.
Está bien, ha empezado el año divertido también en el Dakar.
¿Qué sería la vida sin emoción?
Sí, sí.
Por cierto,
sí.
¿Está más perdido Carlos Sainz o la puerta?
Hombre, yo creo que la Porta, sin duda.
¿Sí?
Pues la Porta vende todos los humos que hay. Sí, bailó una sardana para presentar un proyecto que es de momento un fiasco. Pero vamos, dicho esto, es penalti. Porque ya está.
Carlos Miguel, culé reconocido de toda la vida.
No, pero antes de preguntar la opinión, agarrón. Si te agarran en el... ¿Qué pita el árbitro cuando te agarran en el centro del campo? Penalti, ¿no?
Hombre, en el centro del campo no creo.
No, te agarran el de la camiseta en el centro del campo. Falta, perdón.
Vale.
Falta. Vale, sí. Pues si te agarran en el área, es penalti.
Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que es penalti, pero por una sencilla razón. Más siendo en el área, porque al final los desbordes en el área son por tan poquito que si alguien te pega un agarrón, aunque sea corto, aunque sea breve, con esa intensidad ya no permite que te vayas de él. Es cierto que ahí Marcelo yo creo que vio la luz porque últimamente o desde hace ya tiempo no le cuesta o le cuesta bastante irse. Pero claro, las cosas como son, es un agarrón y es dentro del área.
Es un matiz de futbolista, eso que has dicho, sí.
¿Qué, Melchor? Escucha, que tú has votado que no en la encuesta, que no era penalti.
No, ¿cómo voy a votar que no? Yo he votado que sí. Es clarísimo. Quiero decir, es un desborde. Se va del marcador dentro del área y le agarran. Y yo creo que toda la instantánea están viendo que no es que se le agarre un poquito la camiseta, es que si estira un poquito más se queda con el dorsal en la palma de la mano. Pero te voy más allá. No te voy a decir que algunos colegiados lo pitan y otros no, lo vemos en un partido o en otro. Es que el mismo colegiado, en el minuto 56, con el mismo protagonista, Damián, agarra a Benzema y le saca cartulina amarilla fuera del área. Y resulta que Marcelo le desborda, se va, frena...
Habrá pensado que no para pitar penalti, que es la pena máxima en el fútbol, que necesitaba algo más. Eso digo yo que habrá pensado eso.
Poniéndome no se puede pensar, quiero decir. Si le pitas por la misma acción, fuera del área, 14 minutos antes, el mismo protagonista, por un mismo agarrón, falta y amarilla, ¿cómo no vas a pitar falta y penalti, por tanto, dentro
del área? Está Miguelito levantando la mano deseando hablar. Miguel.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, hombre?
Hombre, yo en la retransmisión dije que... Para mí era penalti, pero yo, penalti clarísimo, al final estamos en lo de siempre. Si cada vez que hay un agarrón en el área se pita penalti, pues habría 7-8 en cada partido. lo que es cierto es que, bueno, le dificulta a Marcelo el regate, que tampoco está ya para muchos regates, pero es cierto que si no lo hubieran agarrado, pues probablemente se hubiera ido de...
Es que le frena en seco, quiero decir, cuando uno va en carrera y te agarran, ya esa décima de segundo que tenías de ventaja te la pierden, y no es lo mismo que te agarren en un forcejeo cuando están sacando a balón parado que cuando estás en movimiento encarando hacia portería. Yo creo que el penalti ahí no cabe hablar de intensidad o no, porque todos sabemos que en carrera, con que te toquen un poquito... ya te cambian todo.
Oye, solamente por escuchar la opinión de Quique Sánchez Flores anoche en Tiempo de Juego.
Yo creo que no, teníamos un fango ya terrible, teníamos un fango terrible a todas las situaciones que estamos viviendo, milimétricas, ¿no? Casi todo se mide ya por una uña, por un agarroncito, por un tal, es muy, muy complejo, muy complicado.
Esto más o menos lo que dijo, lo que vino a decir el otro día Ancelotti con el tema de los penaltitos. Tú, Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, Moni. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Yo qué voy a decir? Si no, aquí el hombre milagro
tú di lo que pienses.
Dice que no, pues yo creo que no.
Ya está.
Lo vio el árbitro de campo, Melero, dijo que no era nada, y lo vio en el VAR Estrada Fernández, que digamos, no es que pite muy a favor del Getafe históricamente, y tampoco pitó nada. Así que yo, ante todo, a respetar a los árbitros. Unas veces te dan y otras te quitan. Y con respecto a la tarjeta de Damián, el propio Melero López durante el partido le hizo el gesto de reiteración a Damián Suárez. No fue por ese agarrón en sí por el que le sacó la tarjeta, sino por reiteración. Ya sabéis que Damián es un poco pesadillo.
Pues sí, la verdad que sí. Bueno, a todo esto, Miguel Ángel, las cosas como son. El primero que reconoció que el Real Madrid no había perdido el partido por esa razón fue Ancelotti, que echó mano de aquel recurso de que justo a la vuelta de vacaciones a lo mejor los jugadores todavía están descansando, ¿no?
Sí, suele hablar con los jugadores incluso en el vestuario después de los partidos, y algo muy parecido les dijo, y luego delante de los micrófonos pues no tuvo, como suele ser habitual en él, pelos en la lengua, y fue muy crítico con el partido de su equipo. Tremendo el despiste de Militao que costó el gol, y luego yo creo que él lo intentó todo con lo que tenía en el banquillo y no fue posible al menos sacar un empate. Luego también dijo que las tablas hubieran sido lo más justo, por eso que consideraba que solo se había perdido un punto, cree que no va a haber damnificados después de la derrota, y bueno, pues enderezar el rumbo lo antes posible. Esperemos que el miércoles en Alcoy no se produzca el mismo desenlace que el año pasado, cuando el Madrid a las primeras de cambio cayó en esta competición, con una eliminación sonada con Zidane en el banquillo, y sobre todo a ganar al Valencia el sábado que viene en el Bernabéu, para que los perseguidores no se acerquen más.
El colchón sigue siendo grande, pero claro, son 8 puntos al Sevilla, pero claro, el Sevilla tiene 2 partidos menos. Si le da al Sevilla por hacerle la gracia al Real Madrid, se coloca a 2 puntos y gana esos 2 partidos, que el primero, por cierto, lo tiene en el día de hoy. Oye, lo que es una evidencia es que a este Real Madrid se le atragantan y mucho las defensas bien cerradas. Pasó con Cádiz, pasó con Osasuna y ha vuelto a pasar ahora en el partido contra Geta, ¿eh?
Bueno, normalmente a todos los equipos, cuando encuentras un equipo enfrente que se te encierra, que no quiere jugar al fútbol, que lo que trata es de minimizar lo que puede hacer el rival, pues evidentemente es algo muy dificultoso, o sea, tener una línea defensiva, y luego con la intensidad con la que juega el Getafe de siempre, pues evidentemente el Getafe hizo un partido perfecto a lo que quiso plantear Quique Sánchez Flores y le salió a las mil maravillas. Es cierto que el Real Madrid, los tropiezos que ha tenido ha sido con equipos principalmente que se les ha cerrado defensivamente a ultranza, como hizo el Cádiz. Ayer no fue tanto el Getafe, pero fue muy intenso y hizo un trabajo defensivo muy bueno, y evidentemente eso tiene una dificultad. Así que, bueno, pues ahí está el traspiés del Real Madrid. Decías tú que todo sigue igual, al menos en el tema de los penaltis. En el tema de los resultados, evidentemente que no.
Yo creo que hay que lanzar una alerta a todos los madridistas, que ya tuvo una pájara Ancelotti en el pasado, volviendo en enero.
La tiene todo el mundo en la cabeza.
Y cuidado con eso.
Había tanta distancia ahora mismo, ¿eh? Es que ahora mismo, decía Muni, lo de los 8 puntos del Sevilla son, creo, 13 ante el Atleti y 14 ante el Barça, ¿no?
Sí. Bueno, pero el Sevilla también...
No, al Atlético de Madrid son 14.
14,
pero el Atlético de Madrid tiene también un partido menos.
No, te quiero decir que aparte de discusiones, por ejemplo, para mí Alan Barry no tenía que haber acabado el partido. O sea, el arbitraje fue, en mi opinión, nefasto. Pero eso no quita que el Madrid, el Getafe estuvo muy bien y el Madrid estuvo muy mal.
Miguel Ángel, sí que llamó la atención el hecho, por ejemplo, que tiraran la segunda parte de Isco y que Hazard, que venía de hacer 2 buenos partidos, y que además el propio Ancelotti dijera aquello de que Hazard ha vuelto, que no contara con él ayer de inicio. Llamó la atención.
Sí, explicó Ancelotti que como venían de COVID Rodrigo y Asensio, que planteó el partido con ellos, y luego ya, como sabía que alguno pues igual no estaba para terminar el partido, luego ya metería a Hazard con el Getafe algo más cansado. A mí me llamó muchísimo la atención. Probablemente Hazard se lo ganó en el campo, sobre todo en San Mamés, pero sin Vinicius, que es el propietario de esa banda izquierda, después de los dos partidos consecutivos de Hazard, me llamó mucho la atención que colocara ahí a Rodrigo. Luego lo cambió de banda en el descanso, metió al belga por la izquierda. Bueno, le cuesta mucho desbordar y marcharse de los rivales, pero bueno, por lo menos para que esté ahí, para que sume, para ser un jugador que pueda tener minutos en los partidos, vale, pero vamos, está claro que ahora mismo el presente del Real Madrid pasa por Rodrigo, por Vinicius y por Asensio en las bandas, aunque Hazard y veremos a ver si algún día Bale, quién sabe, pues puedan tener sus minutos.
Yo creo que lo de ayer fue circunstancial por lo que estaba comentando Miguelito del COVID que habían tenido tanto Asensio como Rodrigo, sabiendo que estaba Eden Hazard bastante bien, sabiendo la cantidad de partidos que hay en este mes de enero. Por cierto, ayer Eden Hazard en la segunda parte fue de lo más destacado del Real Madrid y tuvo mejor actuación que la que tuvo Rodrigo, por ejemplo, y Asensio en la primera parte. Y decir que a pesar de que el Real Madrid no jugó bien, que se estrelló nuevamente con una defensa que planteó el Getafe, si el partido hubiese terminado 1-3 nadie se hubiese sorprendido.
Es lo que decía Casemiro.
El disparo de Luka Modric al palo, las dos intervenciones del guardameta del Getafe. Quiero decir que aún sin jugar bien, aún seguir un día más de vacaciones, como decía Carlo Ancelotti, sin contar ese posible penalti que pudiese haber transformado, pues si el Real Madrid hubiese ganado el partido, nadie se hubiese echado las manos a la cabeza.
Con respecto al planteamiento, si me permite, Smuni, decía Quique Sánchez Flores, tras el encuentro, que evidentemente tenías que tener suerte, pero eso también ayer lo consiguieron contrarrestar, y lo contrarrestaron con algo que Quique tenía clarísimo desde que preparó el partido. Dice, a ver, el Real Madrid es un equipo todopoderoso, es imposible estrangular a los 11 jugadores. Entonces, lo que planteó fue que el Getafe estrangulara, utilizó su expresión, a tres.
Sí.
Los fundamentales para él eran Kroos, Modric y Casemiro, que se centraron en eso y así consiguieron batirle 9 años después, que no le ganaban desde 2012.
A todo esto, Gemita, creo que era dato de Pedro Martín, me parece que dijo que desde que llegó al banquillo del Getafe esta vez, Quique Sánchez Flores, si se hace clasificación virtual, sería quinto el Getafe, sí, en este momento en la Liga.
Sí, 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 es dato de Pedrito Martín, ahí es nada. Tú fíjate que hablábamos en la jornada 8 de que el Getafe estaba prácticamente en segunda, un punto en 8 partidos, uno de 24, 7 derrotas, un equipo absolutamente deprimido, y no es una manera de hablar, que los jugadores lo primero que te dicen es que Quique les ha recuperado mentalmente. Y con él, desde la llegada de Quique Sánchez Flores, como tú dices, como ha hecho las cuentas Pedrito, el Getafe sería quinto en una clasificación virtual. Ha sumado 17 puntos en 11 partidos, 17 de 33. En los últimos 6 partidos no ha perdido el Getafe, son 6 partidos seguidos sin perder. Cierra la primera vuelta 2 puntos por encima del descenso. Y lo más importante de todo, como te digo, la mentalidad. Los jugadores ahora se creen que pueden ganar a cualquiera. Lo dijo ayer Mitrovic después del encuentro, lo dicen todos los jugadores. Ahora ellos se creen que pueden ganar a cualquiera. Y fíjate a quién ganaron ayer, al todopoderoso Real Madrid. Y encima en la grada, gracias a Quique, también ha cambiado la mentalidad. Ahora todo el mundo cree en la permanencia, todo el mundo grita el sí se puede en Getafe.
También ayer tuvo culpa esos paradones de David Soria, ¿no?, a Casemiro y a Isco en el cabezazo ese a última hora. Bueno, pues en fin, está muy bien en este momento el Getafe. Nos alegramos. Un beso grande, Gemita.
Un beso. Y simplemente anoche, sí, que ya sabes qué pasó, Quique, en el tertulión, y yo rescato otro sonido que es con respecto a su futuro. Él ha firmado, como saben nuestros oyentes, solamente hasta junio. A ver, abro esperanzas porque dice Quique que evidentemente en su día no quiso abusar de la situación y firmar por más años. Fíjate lo legal que es Quique Sánchez Flores. Dice que no le importaría seguir en Madrid, que estaría encantado de seguir en Madrid. Abro esperanza para todos.
Bueno, pues oye, que se lo pongan ahí encima de la mesa, a ver qué pasa. Besito, Gema.
Y le pongan uno vitalicio, como nos decía un oyente hoy en Twitter.
Eso sí, el Ferguson, ¿no?, del Getafe.
Ojalá.
Beso, Gema. ¡Mua! Hasta luego. Bueno, y ya pensando en el Alcoyano, Miguel Ángel, ¿no?
Sí, 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 pensando en el Alcoyano, Camavinga, que ayer no estuvo por sanción, va a estar seguro, yo creo que va a ser titular. Y luego, Vinicius ya ha dado negativo, se espera el test de la Liga para que mañana pueda entrenarse, no creo que viaje al COI, le dará descanso Ancelotti para que ya sea titular contra el Valencia. Y luego, pues, bueno, Jovic sigue dando positivo, así que no podrá jugar el partido de Copa. Y luego los dos lesionados, por lo que nos han contado, parece que Bale podría estar en la convocatoria frente al Valencia. Es curioso lo de Bale, que recordemos, llegó a ser convocado el día del derbi contra el Atlético, pero ni calentó, no juega minutos en el Bernabéu desde febrero de 2020 con el City, que estuvo cedido en el Tottenham, y luego Carvajal, que se recupera de una rotura fibrilar en el gemelo de la pierna izquierda, parece que ya la semana que viene podría viajar a Arabia, así que si todo va bien y no hay más contagios, igual Ancelotti puede viajar la próxima semana a Riad, a la capital, con toda la plantilla para disputar esa Supercopa.
Eso será, bueno, el partido del Alcoyano, recordad, 9:30 p.m, día 5, Alcoy. Lo de los horarios es una barbaridad.
Extraordinario.
El día 8 en el Bernabéu, primer partido de la temporada para los blancos, ante el Valencia, 9:00 p.m, y se ha confirmado hoy mismo ese 23 de enero para el Real Madrid-Elche a las 4:15 p.m.
Muy bien, si tenéis un niño en breve, que no lo sé, que sepáis que le ponéis poner Griezmann Mbappé. Le han puesto así a un niño en un hospital en Chile. Griezmann Mbappé.
Hay gente para todo.
Sí, sí, tiene que haber gente para todo siempre.
Pobrecillo, ¿eh?
Por cierto, que Mbappé, te puedo asegurar que todavía no ha firmado nada.
Ya es libre para negociar con quien quiera.
Pero tranquilos.
Señores, gracias, ¿eh? Enseguida, el Atlético de Madrid.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Yamóvil, 22, 22, 22, 22, 22. Este será nuestro año, el 22. Compramos tu coche y podrás decir que en Yamóvil conseguiste la mejor tasación. Sí, en Yamóvil. Lo dicen nuestros clientes. Vende tu coche en Yamóvil, te darán la mejor tasación.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Vamos, Luis, dale la carta de los reyes al paje.
Señora, perdone, paje senior, si no le importa, que uno lleva ya muchos años en el negocio.
Antonio, vale ya con el carguito. Mañana te destino a pillar cartas a Callao.
Sabía que me tenía que haber metido elfo.
Hay quien no le queda otra que ir al centro en Navidad. Quien puede elegir se hace madrileño. Madrileño de La Vaguada.
Un grupo experto volcado en el cuidado de la persona mayor. Un equipo sólido de médicos, geriatras y profesionales especializados. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-20-11. 900-20-20-11.
La alegría por barrios. Ayer perdió el Real Madrid, ganó el Atlético de Madrid después de 4 derrotas consecutivas. Comienza bien el año el equipo de Simeone, que tenía un aroma, o tiene un aroma, a que el Cholo parece que intenta volver a lo que era el Atlético de Madrid más puro de tiempo atrás. Antonio Ruizola, Antonio.
Hola, ¿qué tal, Muni?
Y Rubén Martín, hola, Rubén.
Muy buenas tardes.
¿Qué pasa, hombre? ¿No tuvisteis esa sensación, Antonio, de que el Atleti parece que vuelve a intentar esa manera de jugar? Bueno, ayer se vio claro, por lo menos en el Ejema, el 4-4-2 sí. Más que el 3-5-2, ¿no?
Sí, volvió al dibujo del éxito, ese 4-4-2, volvió a utilizar a los chicos de siempre, ese Correa que el año pasado acabó la liga con Suárez metiendo 30 goles, 21 Suárez, 9 Correa, que le dieron el título al Atlético de Madrid. Y ese aire de equipo más serio, ¿no? Más fiable, defensivamente menos vulnerable que hasta ahora. Yo creo que ayer estaba yo muy pendiente para ver cuántos errores de bulto no forzados cometía el Atlético de Madrid y no conté ni uno. No conté ni uno. O sea, eso es noticia, porque en los últimos 4 partidos, si recordáis, si hacéis una película de los goles que encajó el Atlético de Madrid, muchos de ellos venían por errores puntuales de un jugador en la defensa que regalaba al rival el balón para que metiera gol.
¿Qué dice Rubén?
Bueno, que sí, en el dibujo claramente sí, en la actitud también, en el tostón de partido que vimos también.
Sí, a mí no me parece
de,
peor,
de todas maneras, también te digo que la mejor época del Atlético de Madrid de Simeone también había muchos partidos tostón.
No, sí,
ayer hubo tramos.
Que yo creo que estamos hablando de dos cosas distintas.
Sí, cierto.
Si me preguntáis si Simeone gana, Simeone gana. Si me preguntáis si Simeone es el mejor entrenador de la historia del Atlético de Madrid, Simeone es el mejor entrenador de la historia del Atlético de Madrid. Si me preguntáis si Simeone me divierte, os digo radicalmente que no. Creo que son tres cosas compatibles y que se pueden decir. O sea, el partido de ayer fue infumable. Como muchos de los que ha ganado el Atleti, que luego han terminado ganando las ligas.
¿Tú no estás de acuerdo, Antonio? Ah,
no, yo no, porque ayer hubo tramos de Osogo bonito, ¿eh? Y Carrasco, Lemar y Correa se asociaron muchas veces. Mira, yo tengo aquí ocasiones que no metió Suárez una solo, Lodi un paradón de Luca, Lemar fuera por poco después de una triangulación perfecta, Carrasco al palo. Te quiero decir, evidentemente no son los Globertrotters, porque nunca lo han sido, ¿no? Pero dentro del tostón es el que habla Rubén antaño. Yo creo que ayer no fue tan tostón, ¿eh?
¿Se puede hablar de brotes verdes o no se puede hablar de brotes verdes?
Sí, yo creo que sí, porque tú piensas que uno de los talones de Aquiles esta temporada, Muni, está siendo que encaja gol casi siempre. O sea, ya no es un equipo invulnerable. Ayer dejó la puerta a cero, que yo creo que eso es el principal rasgo cholista que él quiere. El Cholo quiere volver a los orígenes. Equipo juntito, el dibujo, bloque medio, volver a conceder las bandas y que no le hagan nunca gol por dentro. Falta por ver si alguien le hace mucho daño a balón parado. Luego yo creo que hay que tener también la medida del Rayo que tenía enfrente. ¿El Atlético tenía muchas bajas? Tenía muchas. Pero el Rayo ayer es que no se pareció en nada al Rayo que hemos visto toda la temporada.
Oye, y luego hay que hacer también una mención especial para Correa, que es un futbolista que en silencio hace su trabajo, no se suele quejar nunca y le ha dado un rendimiento muy grande al Atlético de Simeone, ¿no?
Por eso es fácil dejarle en blanquillo, porque no se queja, porque es un chico que tiene ese perfil bajo, a pesar de que es trascendente para su equipo, como lo demuestran sus goles. Es un chico que es fácil dejarlo en blanquillo, pero no te va a montar un pollo. Fíjate que antes de llegar Griezmann, Correa estaba muy bien, luego desaparece con la llegada de Griezmann y ahora, bueno, pues vamos a ver qué hace el Cholo, ¿no? Porque tiene una papeleta curiosa.
Yo en eso sí que no tengo dudas del Cholo, ¿eh? O sea, el Cholo ha demostrado que no se casa con nadie y que la meritocracia en ese vestuario funciona y que el que funciona y el que marca goles y el que lo merece va a terminar jugando. Entonces, si Correa mete dos goles, no creo que... O sea, el próximo partido será Correa y 10 más. Y si le funcionan los centrales o le funcionan los centrocampistas que vaya poniendo, los va a mantener.
No sé si compararlo con lo de la despedida esta que hizo el otro día Haaland, pero lo de Trippier sonó ayer era que se marchaba Antonio, ¿no?
Y esa vueltita ahí, ¿no? Al final, esa vueltita aplaudiendo a la gente. Yo luego también vi que se abrazaba con Oblak. Yo estaba con Javi Gómez, que él cogió el vídeo de ese momento. Y bueno, por un lado es evidente que Trippier se quiere ir. Y hay una oferta del Newcastle y vamos a ver si al Atlético de Madrid le viene bien. Por otro, Trippier ahora mismo le hace un poquito de pupita al Atlético de Madrid porque no tiene otro lateral como él ahí.
Es que es un roto Ruiz, ¿eh? Es que volver a poner a Marco Llorente de lateral.
Claro.
Que es un drama para el chaval. Porque
pero entre el roto y la pasta, te digo yo que el club tira por la pasta porque le viene muy bien.
Ya.
Y ahora ya pensando en la Copa, Antoñito, el jueves, ¿no?
Sí, Rayo Majadahonda de Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. Sí, no me estoy equivocando. Se juega en el Wanda porque, ¿te acuerdas que el Rayo Majadahonda cuando estaba en segunda jugó de local en el Metropolitano y ahora que ha surgido este emparejamiento, bueno, han estimado los dos clubes que tienen además una relación fantástica, pues jugar en el Metropolitano.
Pues nada, iremos contando más cosas de esto mañana y pasado. Como no se puede retener a nadie, como dice el Cholo, tampoco voy a hacer yo por reteneros porque seguro que tendréis cosas mejores que hacer a las 15:52, ¿eh?
Imposible. No hay nada mejor que estar contigo.
Yo en 53 y ahora mismo estaba libre.
A las alaos. Un abrazo.
Hasta luego.
Carlos Ganga, hola.
Hola, Muni, muy buenas.
Qué bueno, que ya sabemos que el Rayo baja fuera de casa, pero lo de ayer era más que lógico por la cantidad de bajas por el tema del COVID, ¿no?
Sí, pero hubo muchas críticas ayer en redes sociales, sobre todo entre la afición rayista, y yo quiero recordarle a todos esos críticos lo que está haciendo el Rayo esta temporada y lo que tenían frente ayer, que era todo un Atlético de Madrid y un equipo un poco en circunstancias. Sí que es cierto, de lo que hablabais, de que lo decía Rubén, que el Rayo estaba muy mermado, puso bastantes facilidades, errores individuales, sobre todo de los dos centrales, de Maras y de Sabellis, también alguno de Lucas Zidane. Era un Rayo, yo creo, que no se veía desde la primera jornada en aquel partido contra el Sevilla cuando se queda con 10, un Rayo que ni siquiera hizo nada en ataque, que en ningún momento dio la sensación de poder ni siquiera crear peligro al Atlético. Así que por lo ahí sí que se dejó una mala sensación, pero bueno, habían que entender el contexto del partido y hacer borrón y volver otra vez ahora a la dinámica que llevaba el Rayo, primero con la eliminatoria en Copa contra el Mirandés y luego el domingo contra el Betis, que es un partidazo, Vallecas y por Europa. El Rayo, que nadie se olvide que está ahí en Europa.
¿Recupera a alguien Iraola para el partido contra el Mirandés del miércoles?
Vamos a ver, aún queda alguno afectado por el coronavirus, tipo Catena. Yo diría que sí, que van a poder estar. Lo que pasa es que con uno o dos entrenamientos dudo que viajen. Los que sí que jugarán serán los Trejo, Falcao, Dimitrievski, que ayer empezaron desde el banquillo. Supongo que tendrán algún minuto en Miranda.
Nos vas contando, Charly Ganga.
Un abrazo.
Un abrazo, adiós. Hasta luego. Tenemos todo esto lleno de Charly por todos los sitios. Charly Duque, hola.
¿Pasa? ¿Qué pasa? Charly Munilla.
Lo primero que te venga a la cabeza. Bueno, como no lo arregle hoy esto el Alcorcón, sí. Vaya jornadita para los equipos madrileños de segunda.
Sí, ya sabes que la temporada tampoco está siendo muy allá. Es la primera de la segunda vuelta. Empezaba esto ayer a las 2 de la tarde cayendo el Leganés en Zorrilla. Mal partido de los de Nafti. Yo diría que el peor de la era del técnico franco-tunecino en el banquillo. Es verdad que con los cuatro defensas siendo baja y con una defensa de circunstancias, eso sí, el Leganés al final duerme 5 sobre el descenso y eso sí, se aleja un poquito del playoff. Y luego más tarde caía también el Fuenlabrada, Muni, menuda racha la del Fuenla. En este caso ante el Ibiza de Paco Gémez, son 13 sin ganar y está a 4 de la permanencia. Esta tarde a las 9, esta noche a las 9, Alcorcón Málaga, está el Alcorcón a 13 de la salvación y lleva 12 sin ganar. La verdad es que los números son una pesadilla.
La verdad que mete miedo, según estaban las cosas. Bueno, por cierto, ahora, Santi, hay que pensar en la Copa. De momento el Leganés...
Sí, el Leganés recibe a la Real Sociedad el miércoles. Yo creo que puede hacer un papel digno, pero te empieza a dar la sensación de que al Leganés la Copa Muni, pues a tener una plantilla amplia y tal, le puede sobrar en esta segunda vuelta, ¿eh? Para sí. No meterse en líos todavía con el descenso y para tratar de saltar ahí las posiciones del playoff, ahora mismo 9 puntos. Y vamos a ver también qué nos deja Chema Indias en el mercado de invierno, que ya sabes que suele sacar la varita mágica y a lo mejor trae algún regalo a Nafti.
¿Qué Papá Noel le ponemos? Perdón, ¿qué Rey Mago le ponemos a Chema Indias?
Le pega Gaspar.
Uno tranquilo, sí. Sí, el que suele pasar más inadvertido, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, señor, me gusta eso. Bueno, y el Fuenlabrada, por cierto, que tiene Copa con el Cádiz el jueves. Ese también es un buen trago.
Tampoco lo
te digo yo que no. A ver si les da tiempo por lo menos a disfrutarlo. Gracias, Santi.
A ti, Muni.
Y el baloncesto, nos queda el baloncesto. Está por ahí Dani Asenjo. Hola, Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal, Muni? Feliz año.
Igualmente para ti, hombre. El Real Madrid recupera jugadores de los que estaban con el COVID, ¿no?
Sí, un buen puñado. Entre ellos también el entrenador Pablo Laso y de jugadores de Ortel, Coser, Poirier, Yabusel, Randolph y Núñez. Quedan todavía en cuarentena Jul, Taylor, Alocen y Hanga, pero... esta buena noticia de recuperar jugadores va a hacer que el Madrid pueda jugar mañana en Manresa a las 9 de la noche, que es partido adelantado de la jornada 17, que se debería jugar este próximo fin de semana, y ese fin de semana, es decir, el domingo, va a jugar el de la jornada 15 de hace dos semanas contra el Juventud. Lo que sí que se ha aplazado y que se debería haber jugado ayer es el clásico, el Madrid-Barça de la jornada 16, pero la ACB, por estos casos de coronavirus en todos los equipos, tuvo que aplazar íntegra la jornada. Y en la Euroliga, el Real Madrid va a jugar esta semana, lo va a hacer el jueves contra el Unix Kazán, y lo que quedó aplazado de la semana anterior, de la semana pasada antes de Nochevieja, es el Fenerbahce-Real Madrid, que va a pasar el 8 de febrero.
¡Qué locura! ¡Qué locura! Luego, claro, luego ponemos ahí en duda que si se tiene que suspender los partidos de Liga o no por el tema del COVID. Es que luego reajustar todo esto hace que te pierdas absolutamente. Es una locura para los jugadores, para los equipos, para los aficionados, absolutamente para todo el mundo. Incluso para ti, que eres un hombre de hierro que no se perturba prácticamente por nada, bueno, pero incluso para Dani Asenjo.
Y lo voy apuntando en el calendario y así más o menos vamos tirando.
Apunta ahí. Un abrazo grande, Asenjo.
Abrazo,
hasta luego. No se vaya nadie, que todavía queda el gran Wash.
Que vienen,
ya vienen los Reyes.
Que vienen.
De la Radio Deportiva.
Me emociona.
Este miércoles desde las 7, la Copa del Rey en COPE.
¡El gol! ¡El zarpazo!
Linares Deportivo, Fútbol Club Barcelona, Alcoyano, Real Madrid.
¿Cuánto añaden?
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Gente bonita y Salah.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
En Sephora se lo ponemos fácil a los Reyes Magos. Los mejores cofres, perfumes icónicos, paletas y tus marcas favoritas. Benefit, Fenty Beauty, Lancôme y muchas más. Increíbles descuentos, hasta un 30%. Visita nuestras tiendas o entra en Sephora.es y en solo 2 horas recoge tu pedido.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Prueba gratis Movistar Salud, el servicio de telemedicina con el que podrás recibir atención primaria al instante, tantas veces como lo necesites y sin que tengas que moverte de casa. Contrata la tranquilidad de tener un médico a tu disposición las 24 horas del día. Hazlo ahora en el 1004, tiendas Movistar o en movistar.es/salud.
Un año más, los roscones del Corte Inglés han sido elegidos los mejores.
Por su elaboración artesanal con masa madre,
su exquisita fruta escarchada
y su relleno 100% nata.
Y ahora además llevan 25.000 euros en premios.
Con vales de hasta 1.000 euros.
Y grandes sorpresas de viajes el Corte Inglés.
Solo en Supercor, Hipercor y Supermercado el Corte Inglés. El mejor roscón de Reyes.
Y el aguanís, maestro Guas, tú dirás.
Gran Munilla, otra señal desde París. Kylian ha dejado de entrenar los penaltis. Preguntado por Kimpembe, le ha dicho: donde voy no los necesitaré. Por lo visto, el tío se queda a ensayar corners después de los entrenamientos. El olímpico le tiene loco, mete 5 de cada 8. Los varía con uno al palo largo, otro al corto, un par de gilicorners. ¡Un profesional! Ah, voy a llamar a Dortmund, no sea que Haaland haga lo mismo. Entonces, blanco y en botella también. Blanco. Oh, corners. Eso al Madrid todavía se lo pitan.
Grande, Gran Guas. Bueno, señoras y señores, Santi Duque ha estado al mando de la producción con Javier Tomás y el gran Marcote a los mandos del sonido. Ahora llega la tarde y les deseamos que se cuiden mucho y que la radio siempre les acompañe. Gracias por estar ahí, de corazón. Adiós.